Los titulares del día en Camino al Sol.
Conectando justo ahora, 12 de diciembre, 7:21, bienvenido a Camino al Sol. Deja de esperar que las cosas externas te definan. Responde desde lo que eres y lo que quieres. Y esa es la actitud Camino al Sol que tenemos para ti en el día de hoy. El verdadero viaje hacia la madurez comienza cuando dejas de culpar a otros y empiezas a actuar. Esa frase te la manda a decir Eckhart Tolle, muy asociada, muy conectada con nuestra intención.
Bueno, ya son las 7:21 minutos en la mañana de este jueves, estamos a 12 de diciembre. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa. Durante el conocimiento del juicio de fondo del sonado caso de corrupción Operación Antipulpo, el Ministerio Público presentó este miércoles 5 testigos, de los cuales un perito perteneciente a la Cámara de Cuentas arremetió contra la supuesta mafia de combustibles que alegó que se dio durante los años 2015 y 2017 entre la Policía Nacional y la empresa Fuel America, propiedad del imputado Juan Alexis Medina Sánchez. La perito Francisca Javier Santos declaró que las auditorías realizadas a la empresa Fuel America de Alexis Medina, hermano del presidente Danilo Medina, arrojaron que no existían conduces de varias entregas de combustibles a la Policía Nacional. Las magistradas Claribel Nibar, Clara Castillo y Giselle Soto del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional están al frente del conocimiento de este juicio de fondo en el que se sindica a Medina y a otros encartados de asociación de malhechores y de desfalcar al Estado con más de 4.500 millones de pesos. Así es que esto arrancó ahora. Hay que darle seguimiento.
Bueno, en otro orden, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el sistema de escalafón del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional declaró contrario a la Constitución Dominicana el párrafo 4 del artículo 8 de la Ley Orgánica 28-11, Orgánica del Poder Judicial, tras concluir que no le compete a ese órgano regular la carrera judicial, siendo esta una prerrogativa del legislador establecida en el artículo 150 de la Constitución. El Consejo del Poder Judicial incurre en un vicio de competencia al regular por vía reglamentaria, es decir, mediante la resolución de marras, el sistema del escalafón judicial y el sistema de provisión de cargos judiciales. Así reza la sentencia del Tribunal Constitucional, la 0787/24, fallada el pasado 26 de noviembre y publicada este miércoles 11 de diciembre, o sea, ayer. Esta decisión fue tomada por conexidad, porque la Ley Orgánica le daba la atribución al Poder Judicial para reglamentar el sistema de carrera judicial, contraviniendo la Constitución, que establece que la regulación debe ser por ley, otorgando al legislador la facultad de regular todo lo concerniente al ascenso, a la promoción, a la determinación de jerarquía y al traslado de los jueces pertenecientes a carrera judicial. La Alta Corte detectó vicios de inconstitucionalidad a través de algunas acciones.
Bueno, en otro orden, esto es una, como diría nuestro buen amigo Octavio Veras, de Música a las 12.
Sí, sí,
él
sí.
Dice, esto es una barbaridad. Bueno, pues miren, esto sí que es una barbaridad.
A ver.
Las autoridades de la Tesorería de la Seguridad Social informaron ayer que en cumplimiento con la Ley 13-20, que faculta a la entidad de denunciar ante la justicia a los infractores del sistema, en el 2024 presentaron 103 denuncias ante la Procuraduría General de la República por presuntos fraudes cometidos por empleadores en perjuicio de los afiliados al Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Desde la promulgación de esta ley, indica la data oficial, se han depositado 333 querellas ante el Ministerio Público, en las que se detectó el registro de 168.982 personas como supuestos trabajadores, lo cual ha significado un perjuicio económico de poco más de 560 millones de pesos solamente en los meses en que fueron detectadas dichas actividades sospechosas. En el 2024, según la data de la TSS, suscribió más de 700 acuerdos de pago con empleadores en mora, generando ingresos adicionales de 230 millones de pesos. Estas gestiones permitieron que cientos de trabajadores recuperaran su acceso a los beneficios del Seguro Familiar de Salud, garantizando así la continuidad de sus derechos y la protección de sus familiares. Y entonces también las recaudaciones de la TSS estiman que al cierre del 2024, las recaudaciones del Sistema Dominicano de la Seguridad Social registran un crecimiento del 11.2% respecto al 2023, alcanzando un monto superior a los 210 mil millones. Pero esto de que un centenar de empresas hayan sido denunciadas por fraude, seguros de empleados. Nosotros hablando ahí un poco de eso, del acceso a servicio sanitario universal.
Sí, sí. Bueno, cambiando de tema, también nos quedamos aquí en el plano local. Los delitos cibernéticos son cada vez más comunes en República Dominicana y los casos van desde estafas y extorsión a menores por contenido sexual hasta cheques sin fondo. Las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en herramientas fundamentales para la comunicación, para el comercio y la educación. Sin embargo, también ha evolucionado muy bien hasta convertirse en terreno fértil para los delitos cibernéticos. En República Dominicana, estos crímenes alcanzan niveles alarmantes, afectando tanto a individuos como a empresas. Las estafas reportadas superan ya el millón de pesos. Según datos del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el DICAT, de la Policía Nacional, diariamente reciben denuncias de casos que van desde la suplantación de identidad de familiares para solicitar dinero hasta la oferta de empleos ficticios en línea. Destaca que muchos de estos delitos son de mujeres o están involucradas mujeres. Otro ilícito recurrente es la emisión de cheques sin fondos, utilizados por supuestos compradores como forma de pago. Asimismo, destacan las estafas vinculadas a la compra de electrodomésticos, promovidos a través de ofertas engañosas que atraen a personas en busca de ahorrar dinero. Por ejemplo, una pareja denuncia en esta investigación que fue estafada el viernes 8 de noviembre, un mes apenas, por 600 mil pesos en una entidad bancaria. Según relataron, recibieron una llamada del banco alrededor de las 7 de la noche para confirmar si habían realizado la transacción, que se ejecutó en dos partidas, y la pareja explicó que aunque informaron al banco que no tenían conocimiento de esa transferencia, la transferencia continuó su curso y fue aprobada por la entidad. Además, señalaron que ese mismo día la señal de teléfono de la mujer no funcionó. Al acudir al día siguiente a la compañía telefónica para resolver el problema, los empleados les informaron que alguien había solicitado un duplicado del chip mediante un poder. Oye, ¿cómo es que están ya llegando? Curiosamente, este contrato estaba a nombre de la empresa que la pareja administra, aunque aclararon que no tienen empleados. La pareja asegura desconocer quién pudo haber solicitado el duplicado del chip y asegura que la firma utilizada en el poder no corresponde con ella, con la del titular. Las víctimas, que solicitaron que se ocultaran sus nombres hasta que las entidades bancarias y telefónicas le den respuesta, expresaron sentirse desesperadas, ya que ese dinero representaba el ahorro obtenido gracias al esfuerzo y al empeño que han puesto en su negocio. Y sucede mucho, Rey, con personas que, por ejemplo, en línea ofrecen que están vendiendo una televisión, una computadora.
Sí, estafas.
Alguien les dice que se la va a comprar, dame tu número de cuenta, mira aquí la transferencia. Está en proceso, claro, pero mira, ahí se ve que está en proceso. Sí, la persona cauta entrega el bien y ese dinero en proceso nunca cae a la cuenta. Sí. Lo mismo pasa con un cheque.
De hecho,
hasta que ese dinero no está contante y sonante en sus manos, físicamente efectivo, o en su cuenta, que ya pasó la transferencia, usted no entregue nada, no entregue nada.
Entonces, y son cosas que a veces la hacen, le gusta hacerla los viernes principalmente.
Los viernes.
Se muestra
cerca de feriados para decirte
sí, no. Sí, se muestra el dinero que está en tránsito. Entonces,
y luego lo cancelan. Y
una persona cercana fue víctima de un bandidaje de esa naturaleza. Sí. Pero cada vez más hay que ser cauto, hay que tener cuidado. Incluso cuando usted esté haciendo ventas de cosas que usted tiene en su casa, mire, eviten la medida de las posibilidades de dar su dirección.
Que vengan a buscarlo por aquí. No,
sí,
no. Vamos a un sitio público y allá. No, que voy a mandar un Uber. No, ningún Uber. Yo entrego sí. En mano.
Y deme aquí, vamos. Los chelitos en la mano aquí. Bueno, cambiamos al plano internacional. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, celebró ayer miércoles el anuncio de dimisión del director del FBI, Christopher Wray como un gran día para el país y urgió al Senado a ratificar al sustituto que ha propuesto para el cargo, Kash Patel. Wray, que fue nombrado por Trump en el 2017 durante su primer mandato, confirmó que no completará su mandato de 10 años y dejará la dirección del FBI antes de que el republicano asuma de nuevo el poder el próximo 20 de enero. Dice que la renuncia de Christopher Wray supone un gran día para Estados Unidos, declaró Trump, quien ha sido muy crítico con el FBI desde que el cuerpo policial allanó en el 2022 su mansión de Mar-a-Lago en la Florida en busca de los documentos clasificados que el republicano se llevó a la Casa Blanca. Trump prometió restaurar el Estado de Derecho y dijo no entender lo que le pasó a Wray, a quien acusó de haber allanado ilegalmente su casa y de instrumentalizar la justicia en su contra. El próximo mandatario aprovechó su mensaje en la red Truth Social para exhortar al Senado a que ratifique el nombramiento como nuevo director de Kash Patel, un ferviente trumpista muy crítico, por cierto, del FBI.
Sí, sí, de hecho Patel dice que desde que termine el mandato de Biden, él renuncia, él se va. Mira, en otro tema, también en Estados Unidos, vaticinan que hasta 80 universidades de Estados Unidos podrían cerrar en los próximos 5 años. La Reserva Federal de Filadelfia prevé en un estudio el aumento del cierre de universidades en Estados Unidos en los próximos 5 años debido a varias causas, pero entre ellas se encuentran desafíos fiscales sin precedentes, el descenso de las matriculaciones y un precipicio demográfico. Según el estudio de la FED, hasta 80 universidades podrían verse obligadas a cerrar entre 2025 y 2029. Al menos 20 universidades ya cerraron en 2024 y otras 9 se anunciaron que van a cerrar en 2025. Y esto según el último recuento de la compañía de software y análisis Implan, que recoge la información. Si las matriculaciones disminuyeran a un ritmo más lento, cerrarían unas 5 universidades más cada año, un aumento del 8,1% sobre la cifra media de cierres anuales. La educación superior estadounidense encara serios problemas financieros a raíz de las tendencias a largo plazo y de la recuperación post-pandemia, más también las consecuencias económicas que incluyen la pérdida de puestos de trabajo. Y se prevé un descenso anual gradual de las matriculaciones, que llevaría a una bajada del 15% en 2029 y que para muchos no haría sentido, digamos, mantenerlas. Además, se habla de precipicio demográfico, ese término que usé hace un ratito, que es la tendencia en la que la población total de estudiantes en edad universitaria se está reduciendo.
Así es, cada vez
y
menos.
Y muchos no se están matriculando.
Van a la universidad. Uh-huh. Bueno, seguimos en el plano internacional. El Consejo de Ministros de Haití designó este miércoles a Udi Edson Luidor como embajador de Haití en República Dominicana. Esta información fue compartida por Radio Metronom e indica que, según nuestras fuentes, también se realizaron otros nombramientos en el ámbito de la diplomacia: Argentina, Chile, Francia, Italia, la UNESCO y la OEA, entre otros. Entonces, ¿quién es este señor Udi Edson Luidor? Él, que va a estar acompañado de Christine Lamotte, quien es la encargada de negocios de la Embajada de Haití en República Dominicana. De acuerdo con el perfil, es investigador colombiano y haitiano, licenciado en filosofía y ciencias sociales, con maestría en filosofía latinoamericana y doctor en filología. Se ha especializado en estudios migratorios desde una perspectiva interdisciplinar y ha realizado investigaciones situadas en particular en fronteras, articulando claves conceptuales, categorías y enfoques novedosos en ese campo de estudio emergente, tales como la sociología del desarraigo, la hermenéutica tópica ambivalente, trazos y trazas, texturas de agencias y pliegues de vulnerabilidad, hospitalidad analógica, entre otros. Así dice su biografía. Pero es interesante el perfil de este nuevo embajador de Haití en la República Dominicana. Ojalá que sea de beneficio, de provecho para la relación entre ambos países.
Sí, 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 para soluciones. Bueno, el presidente electo Donald Trump será nombrado mañana Persona del Año por la revista Time.
Ay, ay,
una
ay,
distinción ay. Que le concede por segunda vez después que ya lo hiciera en 2016.
De villano a protagonista.
A protagonista.
De 0 a 100.
De 0 a 100. Y esa es la razón de que Trump haya reservado mañana el toque de campana en Wall Street, que representa la apertura de la bolsa a las 9:30 de hora local, ya que será un modo de celebrar ese galardón, según resaltaron fuentes no identificadas. No es habitual que una misma persona sea reconocida dos veces por la revista Time, pero sí que la publicación reconozca a presidentes de Estados Unidos. Hasta 13 veces han sido considerados los presidentes persona del año, incluido Joe Biden en su momento. Time develó desde hace varios días su lista de finalistas para el galardón, que va a comunicar mañana, y en ella estaban, además de Donald Trump, estaba Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, el magnate Elon Musk, la vicepresidenta Kamala Harris y la princesa Catalina de Gales. Antes de ser reconocido en 2016, Trump había tenido palabras poco amables con la revista Time. Bueno, él ha tenido palabras poco amables con todo. A todo el mundo le ha tocado algo.
Mira, ya que tú mencionabas a Elon Musk. Ajá. Bueno, pues precisamente ayer Elon Musk apostaba por bajar el precio de los medicamentos para adelgazar, como el Ozempic, que se ha puesto muy de moda en estos últimos tiempos, para mejorar la salud de los estadounidenses, como respuesta a una crítica al sistema sanitario de Estados Unidos por ser el más caro del mundo. Nada contribuiría más a mejorar la salud, la esperanza de vida y la calidad de vida de los estadounidenses que hacer que los inhibidores de GLP fueran de muy bajo coste para el público, dijo en su mensaje en X. No hay nada que se le acerque. Y el comentario de Musk viene a colación de las declaraciones de Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, en las que mencionó que era injusto que Estados Unidos tuviera el sistema de salud más caro del mundo y que ello sirviera para el lucro de unas cuantas compañías, pero no para aumentar nuestra esperanza de vida. Y así, según lo recoge el New York Post, pese a ser defensor del libre mercado y la no intervención, Musk ha optado esta vez por proponer controlar el precio de un medicamento. Pero esto va mucho más allá, ¿eh?
Sí.
Esto de la salud y de los grandes volúmenes de la gente en Estados Unidos está relacionado con lo que comen, todo con las cantidades y el tipo de comida, ¿eh? Uh-huh. Bueno, así cerramos este momentito de informaciones. Quedan muchísimas más.
Sí, quedan muchísimas. Están por ahí las gemínidas, que se pueden observar, una lluvia de meteoros, la más intensa del año. Se pueden observar hasta el 21 de diciembre, así que pendiente de noche.
Pero en New Jersey lo que están viendo de noche son unos drones que todavía no logran identificar qué están haciendo.
Ellos
esos
son
drones.
OVNIs.
Ah, sí, son objetos voladores no identificados.
Es solo cierto. Saben que son drones.
Pero tienen varios días lidiando
tienen
con eso.
Muchos días.
Es decir, hay unos drones que están por ahí sobrevolando, principalmente en New Jersey. Uh-huh. Y las autoridades, nadie sabe.
Nadie sabe qué son, de dónde vienen, quién los tiene. No han derribado ninguno.
Ah, caramba, solo sé que no sé nada. Vámonos con música.
Vámonos mejor, con música.
Rosario y Fito Páez. Qué buena junta para cantar, no dudaría. Y así seguimos en este Camino al Sol.